Gracias por recibirme, gracias por aguantar mis gritos, voy a estar gritando toda la semana. Es una bendición poder pregonar, alzar la voz en el nombre de Cristo. Amén. Espero poderle ser de bendición. Yo no soy no soy conferencista, no soy una persona, yo no salgo mucho de mi iglesia. Solamente salgo para mis viajes misioneros a predicar a iglesias donde hemos apoyado por muchos años, iglesias que están comenzando, iglesias que no tienen muchos recursos y pastores que están trabajando seriamente para el Señor, no por lo económico, no para su gloria, no para ser reconocidos por este mundo, sino para ser reconocidos por Cristo. Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al reposo de tu Señor. Esas son las palabras que yo quiero escuchar, hermano. Yo no quiero que mi nombre aparezca en periódicos, televisión o ningún otro medio. Quiero que mi nombre aparezca en el libro de la vida. Y cuando se abra ese libro, o escuchar mi nombre. Pasa, Ricardo. Amén. Espero que ese sea tu mismo deseo. Gracias al pastor. Es un siervo que, la verdad, tiene bastante conocimiento. Es un privilegio que ustedes tengan un pastor como él. No menosprecio a otros hombres de Dios, pero alguien dedicado para la palabra de Dios, para el estudio, para el conocimiento, no hay muchos. Él es un hombre de Dios. Escúchenle, honrenlo como su pastor. Amén. Respétenlo, pero sobre todo, Señor mi Dios, permitan que él pueda seguir ejerciendo su pastorado con libertad, no para agradarlos a ustedes, sino para agradar a Dios. Amén. Bueno, sin más, vamos a comenzar el mensaje. Abran sus Biblias. Romanos, esa carta preciosa que utilizamos, yo la utilizo mucho cuando salgo a testificar. Pero ahora voy a hablar de algo un poquito distinto en el capítulo 6. Se van poniendo de pie en cuanto vayan encontrando la escritura. Romanos capítulo 6. Amén. Voy a esperar que todos se pongan de pie con sus Biblias abiertas. Hay alguien que no traiga Biblia, no sé cómo trabajan aquí, pero alguno de los hermanos que comparta, júntese con alguien que sí traiga, léanlo, es importante. Si le vamos a dar respeto a su pastor, mucho más al pastor de pastores. Cristo nos va a hablar, la única manera que Dios habla hoy en día, no es a través de sueños o profetas o revelaciones extrafísicas o por ahí, no, es a través de su palabra. Amén. Amén. Y vamos a glorificar eso, que tenemos el privilegio de escuchar la voz de Dios. Si ustedes se fijan, Romanos 10, 17 dice, la fe es por el oír es por la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, escuchamos la voz de Dios. Hay que darle ese respeto, hay que ponerle atención. Y bueno, si ya todos están ahí, vamos a proceder con la lectura. Voy a ir despacio, pero quiero que ustedes se vayan fijando muy bien, detenidamente, en lo que están leyendo, para que después el mensaje tenga un cuerpo y se pueda nutrir. Y este buffet que vamos a comer, que nos va a brindar el Señor para poder crecer espiritualmente, surta el efecto por el cual se nos está ofreciendo. Amén. Capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por darnos este privilegio, Señor, de congregarnos en tu nombre, como tu cuerpo, Señor, como la iglesia, Señor, que tú viniste a fundar aquí en la tierra, Señor, donde tú eres la cabeza, Señor. No nos permita, Señor, que nosotros tratemos de tomar el control, porque solamente somos miembros, Señor. Estamos aquí para obedecerte, para recibir tu instrucción, tu enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a someternos de esta manera. Te lo pedimos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Yo no sé por qué la iglesia es interesante, pero antes de comenzar la predicación, se oye mejor atrás. Hay algo especial en los asientos de atrás. Porque estos están vacíos, estos están más duros que los de allá. Aquellos son más cómodos. ¿Por qué atrás, hermano? Voy a hablar del mundo. Cuando te ibas a ir a un concierto de tu cantante que te gustaba en el mundo, ¿comprabas los boletos de atrás? Comprábamos lo más cerquita y lo queríamos ver ahí. Podíamos a ver si lo tentabas y si te lavaban las manos por un año. Un guante ahí. Yo tenté a mi cantante favorito, ¿verdad? Si era a ver el fútbol, ahí estabas, ahí al frente. Y a ver si pasaba algún jugador y te firmaba ahí el boleto ese de cartón ahí y lo ponías en un cuadro. Miren, fui y me firmó un jugador fulano. A eso le dábamos mucha importancia. Y venimos al Señor y hasta atrás. ¿Por qué, hermanos? Yo los voy a invitar que pasen al frente. Háganse para enfrente. Vénganse para acá. Porque así no les veo las caras y no se ve, no, yo no puedo ver si tengo todo muy, muy corto de vista y no puedo ver si les afecta o no lo que les voy a predicar. Y así si veo que se empiezan a retorcer ahí, sí les está llegando. Si las caras empiezan a hacer muecas ahí, o de gozo, o de tristeza, o de dolor, bueno, qué tremendo, ¿verdad? Amén. Gracias, hermanos, gracias por su cooperación. Gloria a Dios. Ya. Yo no sé, pero les voy a pedir a los sugieres, con el permiso del pastor que me da aquí, póngale un cordón que ya nadie se siente ahí atrás hasta que no se llene lo de enfrente, ábranlo de atrás. Así que si te quieres llegar a sentar otra vez atrás, llénalo de enfrente con invitados. Amén. Amén, dice el pastor. ¡Ey, qué bendición! Amén. El tema que voy a tocar hoy, esta mañana, bueno, ya tarde, ya son pasando de las 12, lo bueno es que yo desayuné aquí y estaba muy rico el desayuno. El que no desayunó, se aguanta. Que yo predico mínimo 2 horas y media, 3 horas y media. No se rían, hermano. Es interesante la gracia, el mal entendimiento. Y no es culpa de los predicadores, no es culpa de la Biblia, es nuestra falta de deseo de escudriñar, de entender y comprender lo que dice la palabra de Dios. Y la gracia, hermano, eso obviamente todo el mundo lo conocemos, se ha hecho popular, ¿verdad? El don inmerecido. ¿Amén? El regalo que en realidad no hemos hecho nada para tenerlo, pero Dios ha sido tan amoroso para dárnoslo. Amén. Bueno, es la promesa de Dios a través de la gracia la que nos promete y Él cumple lo que promete, no es como nosotros llegar al cielo. Su gracia nos capacita para llegar al cielo. Sin gracia nadie entra al cielo. Por eso ahí en Efesios 2, ¿verdad? Dice, por gracia sois salvos por medio a través de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y bueno, es interesante, hermano, que a veces la gente en la iglesia, no sé si pasa esto aquí, pastor, pero la iglesia... A mí hay gente que se queja mucho cuando llegan a la iglesia. Ay, pastor, es que usted quiere que todo el tiempo estemos en la iglesia, que todo el tiempo estemos haciendo. Usted no sabe que tenemos ocupación, usted no sabe. Digo, el que no sabe lo que tienes que vivir eres tú, amigo. Mejor calle, se siente, aprenda y escuche. ¿Sabes? La iglesia se convierte en un trabajo para mucha gente. La gente se convierte, ay, pastor, es que nadie es perfecto, es que está difícil, es que no se puede, es que yo quisiera, pero... Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Del poder de quién? Su gracia nos permite entrar al cielo. ¿Y sabes qué te voy a decir? En el cielo no entra nada imperfecto. Al cielo no entra nada impuro. Al cielo no entra una persona que no puede. Él nos capacita para poder entrar. su gracia. Nos limpia completamente y nos da la fuerza, pues Él mora en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toqué un poquito el tema ayer. Pero esto no es simplemente algo bonito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y te quieres abrir la camisa y que aparezca una S ahí. No. Se debe de ver en tu vida abierta a Cristo. Él es el que todo lo puede. En Él todo lo podemos. Y es a través de su gracia. Eso es, es lo que yo quiero tocar esta mañana. Amén. ¿Sabes? El milenio, ¿verdad? O el día de la estamos en el tiempo de la tecnología. En mis tiempos, hermano, usábamos el ábaco y piedritas para contar. Ahora son computadoras, bien complicados, ¿verdad? Y obviamente yo no crecí en el tiempo de las computadoras. No había ni teléfonos celulares ni nada de esto, hermano. Cuando empezaron a salir las computadoras, hermano, yo no entendía, no sabía usar una computadora. Alguien se sentó un día conmigo y me dije, mira, pastor, así se hace. Mira, y me empezó a enseñar cómo todas las funciones, toda la herramienta, cómo me podía facilitar y ayudarme a estudiar la palabra de Dios y todo lo que podía estar ahí. Yo decía, wow, qué tremendo. Y dice, y eso yo lo puedo hacer también, yo también puedo. Sí, tú siempre lo has podido hacer. Desde que compraste la computadora, tú pudiste haber hecho esto. Pero yo no sabía cómo. Exacto, te voy a capacitar. Y me empezó a enseñar y otra vez me abría diccionarios y usando el internet y llevándome a un montón de herramientas que me estaban ayudando a entender mejor qué es lo que estaba enseñándome la Biblia. Y yo le pregunté una vez más, ¿y eso yo lo pude haber hecho? Desde siempre, siempre lo pudiste haber hecho. Nomás necesitabas capacitarte. Yo entendí entonces, hermano, que el poder de Dios siempre ha estado ahí en mí. Pero que Dios necesitaba capacitarme. Dios nos crió a su imagen. Dios nos dio la capacidad de enseñorearnos sobre toda su creación. Los peces del mar, las aves, todo absolutamente queda bajo el señorío nuestro, menos Él. Nos da una capacidad, pero no la desarrollamos. O la desarrollamos mal para nuestros propios placeres. Amén. Entonces, cuando una persona viene y me dice, no, eso está difícil, y que la iglesia y los mandamientos de Dios se hacen una carga porque no lo entienden, no saben cómo usar las herramientas que Dios nos da, empezando por su gracia, pues, ¿y a poco yo pude haber hecho lo que Cristo hizo? Y cosas mayores, dice la palabra de Dios. Pero necesitamos ser capacitados, y aquí es donde entra la gracia. La gracia nos capacita de una manera especial. Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Sabes, hermano? Yo te voy a decir una cosa, la gracia es el poder de Dios, amén, que nos capacita. Pero la gracia nos ayuda a través del conocimiento. ¿Sabes cuánta gente dice creer en Dios? Yo no sé dónde estés tú, no te conozco. Pero mucha gente dice, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo le pido todas las mañanas. ¿Y usted ha leído la Biblia? Pues no, muy poco, pues es difícil, no tengo mucho tiempo, pero Dios está en todos lados. ¿Pero cuál Dios? ¿Cómo puedes poner la fe en alguien que no conoces? Mira, si él me dijera, el hermano, hermano pastor, confía en mí, hombre. Es más, en ninguno de ustedes. Tienen cara de sinvergüenza, no es cierto. No los conozco. No los conozco. Pero tampoco ustedes podrían confiar en mí porque tampoco me conocen. Y también tengo cara de sinvergüenza. Pero nomás la cara. Le voy a decir una cosa. Pero con el tiempo, si nos empezamos a conocer, ustedes podrían ver, el pastor realmente es quien dice que es. Y usted, yo podría empezar a decir, oh, los hermanos realmente dicen ser cristianos, y realmente lo son, por el testimonio. O podría ser lo contrario, si realmente no puedo confiar en él, o yo en ustedes. Pero es el conocimiento, amén. La gracia nos capacita a través del conocimiento. ¿Cómo podemos poner la fe en un Dios que no conocemos? ¿Cuánto conoces de la Biblia es cuánto conoces de Dios? ¿Suficiente lo que conoces hoy en día de Dios? Por eso caemos, por eso todo es difícil. Ni lo entendemos, ni sabemos por qué. Simplemente tengo que. No, Dios no es el tengo que, es el quiero. Es el deseo. La gracia nos capacita para amar en obediencia, no porque tengo que, sino porque deseo agradar a mi Señor. Pero es a través del conocimiento de Él, hermano. Es un Dios, equivocadamente nos han hecho creer que es un Dios lejano, que no interviene en nuestras vidas, que es un Dios de furia, que es un Dios de castigo, o que es un Dios todo amor que todo permite. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se demuestra a sí mismo a través de tu deseo de conocerlo, y ese deseo tú te vas a dar cuenta que es un Dios grande, poderoso, maravilloso, que nos ama porque se sacrificó por nosotros. Que el amor que Él demuestra no es un sentimiento, una emoción, es una decisión, porque para Él valemos mucho, pero no quiere dejarnos con pecado que nos aleja y nos separa de tener una relación íntima y personal con Él. Y es por eso que Él nos capacita para decir, Abba Padre. ¿Alguno sabe qué significa esto? Quiere decir, papito. Cariñosamente, el judío ni siquiera podían pronunciar con sus labios el nombre de Dios, Jehová, ¿no? Ellos no, estaba prohibido. Cuando se escribía, las plumas se rompían, no se volvía a servir para ninguna otra cosa. Pero en Cristo, Él nos capacita para ser hijos y poderme llamarle, papi, te necesito, papi. Es un amor íntimo, personal. No es una falta de respeto, es una relación maravillosa. Y eso es lo que la gracia hace con nosotros en nuestra vida, capacitarnos para tener una buena relación con Dios a través de que del conocimiento de Él. No es para exaltarnos, conozco todo, me sé un montón de versículos, conozco todos los libros. Es bueno, pero no es para tu exaltación, es para tu conocimiento de quién es Él, para que puedas adorar y obedecer correctamente, sin que nada te moleste. Nada interrumpa tu relación con Dios, y eso es lo que le llamamos gracia, hermanos. Amén. La falta de conocimiento lleva cautivo a la gente al pecado. ¿Sabes por qué? Hay gente que viene a la iglesia, se congrega, hasta se bautizan, están por un tiempo y luego se van y se los lleva el pecado. ¿Por qué? Nunca conocieron a Dios. Creyeron por una necesidad personal, física, por un tiempo difícil, en un Dios que escucharon, pero nunca establecieron una relación personal. La gente que es llevada cautivo de nuevo y su estado viene a ser peor, más difícil, horrible que el primer estado, es por su falta de conocimiento. ¿De quién es Dios y qué hace o qué ya hizo por nosotros a través de su muerte en la cruz? Una vez que nosotros lo entendemos, lo recibimos, hermano, no hay nada que te pueda detener ser un gran siervo o una gran sierva de Dios. Ser un gran papá, una gran mamá, tener un gran matrimonio, pero eso es la capacitación que da Dios a través de su gracia. ¿Por medio de qué? Del conocimiento, porque sin el conocimiento, hermano, yo se lo comenté ayer, ¿cuántos de ustedes están enseñando a sus hijos en su casa? Pastor, mis hijos están yendo por los vicios, la influencia de las escuelas. ¿Qué les estás enseñando tú? El problema es que no les estás enseñando a conocer al Dios verdadero, sino los obligas a seguir a un Dios que ni tú conoces y los haces obligar. No entienden. Dicen que seguir a Dios, pero sus vidas no demuestran el conocimiento de ese Dios que se predica en esa iglesia. Están callados, hermano. No se sientan regañados. Esto es para animarte, hermano. Necesitamos cambiar nuestros caminos, porque, gloria a Dios, que los caminos del Señor no son nuestros caminos, pero los caminos de Dios pueden ser mis caminos y pueden ser tus caminos, y esos caminos te llevan a alturas maravillosas, hermano. Pero es su decisión. Dios no obliga a nadie. Y ahí es donde entra la gracia. ¿No quieres ser cautivo? ¿No quieres que tus hijos sean llevados cautivos por el pecado que abunda allá afuera? Vamos a usar la gracia, el conocimiento de Dios. Que sepan a quién adoramos. Que nuestras vidas reflejen esa relación íntima y poderosa con Dios. ¡Amén! Ok. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ayer se tocó un poquito este punto. Y sabes que la destrucción así, la destrucción es de la familia. Satanás sabe que el núcleo de la iglesia es la familia. Sin familia no hay iglesia. Así de sencillo. Por eso es que Dios utiliza esa alegoría y nos dice, yo te voy a adoptar como mi hijo y tú vas a ser tu padre y tú vas a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Amén. Antes no éramos nada, ahora somos familia de Dios. ¿Sabes? Es una bendición poder ser familia de Dios, donde tenemos un padre que no falla. Que es responsable, que es amoroso, que nos brinda todo, hermano. Es el ejemplo que nos da para que así seamos nosotros. Es que no puedo, sí, no quieres, tienes todo lo necesario para hacerlo. Deberíamos de ser los cristianos los mejores padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas. Deberíamos ser luz para todos los demás, hermano. Y digo deberíamos porque si eso fuera así, este lugar estaría lleno. Nadie quiere vivir en la oscuridad. Todo el mundo desea bienaventuranza, o sea, felicidad. La gente desea, busca la felicidad por todos lados, por eso están tan perdidos en los malos hábitos, buscando en las noches, en las fiestas, en el alcohol, en las drogas, hermano, en las malas amistades, un poquito. Eso es falso, eso es son momentos de una felicidad mentirosa, no permanece. Pero la verdadera felicidad es la que debemos demostrar cada uno de nosotros a través de la gracia, una eterna. Un gozo y una felicidad que permanezca, que nadie te lo puede robar. No debería haber cristianos con cara de limón. Ahorita veo muchos aquí. Debería de haber un gozo expresado, hermano. Dios te lo ha perdonado todo, ¿no te basta suficiente? ¡Amén! Gloria a Dios, así sonriente, ¿verdad? ¡Qué bendición, hermano! Así es que, hermano, vamos a Hechos 17 y vamos a ver, no pierden ahí Romanos, vamos a estar regresando ahí constantemente, de hecho ahí va a estar la predicación. Romanos 17, versículo, Hechos 17, versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada de las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sabes, hermano? Te voy a decir algo interesante, hermano. A mí me asombra ver gente en la iglesia, te gritan, amén, pocos, pero sí gritan algunos, se ríen y luego llegan y me dicen, pastor, gracias por la predicación, qué tremendo mensaje, gracias, pastor. Llegan en la tarde, le digo, hermano, ¿Qué usé? ¿Qué versículos usé en la mañana? No, que estuvo muy bueno. Ya ni te acuerdas. Yo cuando como algo sabroso ya no se me olvida. Un chile así que me prepararon la otra noche. Oh, me eché un platonón así, casi era la medianoche, ¿verdad, pastor? Le puse su crema. No se me olvida el sabor, ya me trajeron más esta mañana. Y no les voy a dar. No, gloria a Dios. ¿Sabes? Cuando hay algo que te gusta, no se te olvida, hermano. ¡Amén! Pero resulta que venimos y creemos que podemos engañar a Dios. ¿Por qué no traes pluma y papel? ¿Por qué no apuntas, hermano? Ah, si te dicen, oye, hay un trabajo que paga $18 la hora, ¿dónde? Ya sacaste, ni siquiera te han dicho, ¡ah! Allá están regalando ropa y comida, ¿dónde? Y te queremos enseñar, Dios quiere enseñar a través de ese conocimiento para que no caigas cautivo tú y tu familia. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Oiga, hermano, debe hacer esto. ¿Eso dice Dios? Te lo prediqué el domingo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Estamos perdidos, hermano, en el espacio? De verdad, hermano. Es que voy para los cielos. No, ya estás en los cielos, estás allá volando muy alto. Bájate. Bájate y pone atención, hermano. Tráete pluma y papel. Apunta, hermano, cada versículo y escudriñalo en tu casa. No creas todo lo que saca de la boca de un predicador. Créele todo lo que saca de la boca de Dios. Si él usa la Biblia, créelo. Amén. Yo tengo buena memoria. Conozco muchos versículos, pero muchas veces no me acuerdo completamente de todos. Tengo que ir a la Biblia. Yo no quiero engañar a nadie. No quiero que nadie me crea a mí, que le crean a Dios. Por eso es que usamos la Biblia, por eso somos fundamentales. Este es nuestro fundamento. No las reglas o normas impuestas por el hombre. No es la corbata, no es el traje, no es el tipo de ropa que usas. Es la norma que te establece la Biblia. Si no, la Biblia me dice, al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, voy con papo. Son normas, hermano. Amén. A mí Dios me dice algo que no debo de hacer, ¡pum!, lo hago. Yo no me he visto para agradar al hombre, yo me he visto para agradar a mi Dios. Yo me comporto y vivo para agradar a Dios. De Él dependo, hermano. Y eso se le llama vivir en gracia, bajo la gracia, en el poder de agradar a Dios con tu vida. Y hermano, ¿sabes? Demasiada gente no le importa lo que escucha. Y se quejan. Es que me está yendo mal en mi matrimonio. ¿Has escuchado el consejo de Dios? A eso vengo que me dé consejo. No, te lo he dado por años predicándote. ¿Qué has aprendido, amigo? Porque no te has tomado la importancia. Hermano, mira, ¿cuántos aquí? Yo esta mañana podría decir a cualquiera de ustedes, voy a levantar su mano si lo desean o no, no es obligatorio. Pero ¿cuántos yo les podría decir, quiero que ahorita saliendo de aquí vayas y des un estudio bíblico a Cincinnati? ¿Cuántos podrían levantar su mano? Uno, dos. Y así, mira, nomás uno levantó la mano y lo... A ver si... Ah, hermano, cuando yo le quiero a Dios, yo sé lo que sé. Yo sé que no es mucho, porque eso es infinito y eterno. Pero sé lo que sé. Y lo que sé, estoy dispuesto a compartirlo. Pero cuando no sabes nada y no tienes que compartir, te voy a decir la palabra. Es más, te la voy a decir con la Biblia. Ahí mismo en Romanos, capítulo 3. Porque no quiero que lo... ¡Ay, el pastor vino a ofendernos aquí a la iglesia! ¡Cállese! Capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaron a una. ¿Se hicieron qué? ¡Inútil! No, no te estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿A cuántos les gustan los inútiles? Yo he conocido un montón de papás y no, mi hijo es un inútil. ¿Y qué usted le está enseñando? ¿Qué testimonio está usted dando? Bueno, pastor, pero es que yo lo traigo aquí para que usted le enseñe. No, el que le debe enseñar es tú. Son los hijos que Dios te ha puesto en tus manos. No, es que yo no sé mucho de la Biblia. Inútil. Se asustan. Inútil, eso es lo que es usted. Un padre útil enseña a sus hijos los caminos del Señor. ¡Amén! Un hijo útil va a obedecer algo útil que se le enseñe, hermano. Una vez conocí un señor y estaba ahí un hermano hablando con el papá. Yo me puse a hablar con el hijo, como de 15 años, 16 años, el muchacho. Y le digo, ¿y tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios. ¿Y por qué no crees en Dios? Porque mi papá no cree en Dios. Así de sencillo. Tu hijo es lo que tú eres. Te quejas, pero es tu reflejo. Eso es lo que tú has influenciado. No hay mejor influencia para tus hijos que los padres. Puede ser para mal, puede ser para bien. Pero si vivimos bajo el poder de la gracia, eso los va a hacer útiles. Una persona responsable, honesta, eso es útil. ¿Es una persona útil? Eso es lo que requiere la Biblia de cada persona. Una persona que ame, que respete, que honre. ¡Amén! Que obedezca. Ese es un cristiano. Déjame decirte, no es lo que la sociedad o las normas sociales piden, eso es lo que Dios pide. Bueno, entonces, hermano, hay muchos caminos, ciertamente. Hay gente que piensa que todo camino lleva a Dios, no solamente hay un solo camino, se llama Cristo. Hay mucha gente que piensa que, y esto se expresa en muchos púlpitos, inclusive yo lo llegué a expresar hasta que no lo entendí completamente. Decimos, somos pecadores, seguimos siendo pecadores. Y yo digo, ¿sigo siendo un pecador? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y luego alguien me dijo, pero es que somos perdonados por gracia, pastor. No me sonó tampoco agradable. En un principio pensé que eso era así. Y mucha gente así lo expresa. Seguimos siendo pecadores, pero perdonados por gracia. No, ya no somos pecadores, hermano. Tenemos naturaleza pecadora, pero ya no somos pecadores. Te lo voy a enseñar con la Biblia. No me creas a mí. Vamos a ir a estudiar esto en la Biblia, porque es un principio bíblico que mucha gente no entiende. Es que por eso fallo, porque sigo siendo pecador. No, sigues fallando porque eres un inútil. Tu falta de conocimiento servirle a Dios correctamente. Estás destruyendo a tu familia. Amén. Eso te separa de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Algo interesante de lo que mucha gente no entiende es que Dios ya ha destruido todo aquello que nos estorbaba para hacerle útiles a Dios. Y esto se llama, lo destruye a través de la gracia. Regresemos allá a Romanos capítulo 6. Y fíjense bien, hermano, cómo comienza el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto es interesante, hermano. La gente que viene a mí como pastor, como hijo de Dios, y me dice, ay, pastor, es que tengo esto, no lo puedo destruir, no me puedo alejar de aquello, no, sigo viviendo, sigo practicando, sigo haciendo una cosa y otra, o mis hijos. Y le digo, ¿tú no has leído lo que Dios dice? Dios dice, para que el mundo sepa que Él es un Dios de gracia, ¿tengo que vivir en pecado para hacer ver que Él ya está dispuesto a perdonarme? Oh, es que Dios ya perdonó todos los pecados en la cruz. Ciertamente, es una verdad bíblica. Pero no quiere decir que tú tengas la licencia para seguir pecando. Un cristiano ya no peca. Vamos a ver lo que dice Dios a través de la palabra de Dios. ¿Qué diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la siguiente aseveración? En ninguna manera. En ninguna manera. Es decir, cuando dice ninguna, ¿qué significa, hermano? Pues ninguna, pastor. No hay manera de pecar. Un cristiano no peca en ninguna manera. Un hijo de Dios no peca en ninguna manera. Vamos a seguir leyendo. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí comienza el poder de la gracia. ¿Ustedes han conocido un muerto que peque? Que se levante y se vaya a la fiesta y se emborrache y lo regrese atrás al ataúd. ¿Ustedes han visto, decía el pastor aquí, Nash, ¿verdad? Que se fume su cigarrito porque en su vida tuvo mucho dolor y... ¿Has visto un muerto envidioso? Aquel tiene mejor ataúd que el mío, no es justo. No, oiga, pastor, pues de que esto esté hablando, los muertos no piensan, o sea, están muertos, exacto. Así como tú defines la palabra muerto, así se define la Biblia para una persona que ha muerto al pecado. No, yo no lo digo, hermano, no es mi idea, no es mi filosofía, es lo que dice la palabra de Dios. La ignoramos, ¿cierto? Y ¿sabes qué? La parte importante aquí, hermano, dice, porque hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O no sabéis. Y aquí viene la palabra ignorancia, ¿verdad? Por falta de conocimiento, mi pueblo fue llevado esclavo de nuevo. Por falta de conocimiento, mi pueblo es destruido. ¿O qué no sabes? Que los que hemos sido bautizados. Y me sorprende porque está ahí en la palabra de Dios. Yo digo, bueno, bautizado, ¿qué? Cuando me hablaron del bautismo por primera vez, yo decía, yo ya fui bautizado allá cuando era, estaba re bonito, un bebé, así, chiquito. Verás qué bonito bebé era yo. Me descompuse con el tiempo. Pero ni cuenta me había dado qué significaba aquello, pero yo decía, yo ya fui bautizado. Pero cuando empecé a estudiar y empecé a entender a través del conocimiento que el bautismo era la sumersión, la inmersión en que en su poder. ¿Para qué? Para la destrucción del cuerpo del pecado. Fíjate, hermano, es que yo todavía no puedo vencer un vicio el otro, entonces tú no has sido bautizado en Cristo. El bautismo en agua solamente debe reflejar lo que ya sucedió en tu vida. Te has unido a Cristo en muerte. Tú ya no cuentas, tú ya no vives. Tú ya no piensas, tus gustos se acabaron, tus decisiones se acabaron, tus emociones se acabaron. Un muerto no piensa en nada. Ahora se te da una vida nueva, y voy a entrar más al ratito, una vida nueva en Cristo. ¿Para qué? Para la destrucción de aquello que te esclavizaba y gobernaba tu vida. Dios sabe, nos conoce perfectamente, hermano, no te equivoques. Pero dice que ya no vivimos para el pecado, ya no nos tiene esclavizados. El cuerpo del pecado ha sido destruido. ¿O no sabes que los que hemos sido bautizados en su muerte, a través de qué? Del bautismo. De esa inmersión en Cristo. ¿Cuántos pecados te perdonaron cuando tú recibiste a Cristo? Todos, pastor. Amén. ¿De cuánto fuiste limpiado? Dice Ezequiel 36:25. Dice, y derramaré agua limpia y serán borrados todos tus pecados y todas tus iniquidades. Amén. Dice, y sacaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, sensible ahora a la nueva vida. Hermano, si te sacan el corazón, ¿quién vive? Pues ya no vivo yo. Pero si te ponen el corazón de alguien más, pues vivo por el corazón de alguien más. Amén. Ya no es tu corazón. Esa es una cirugía de corazón. Es exactamente lo que hace Dios a través de su gracia. Saca el corazón nuestro y nos pone el corazón de Él. Y si tú tienes el corazón de Dios, si es que lo tienes, tú deberías de estar viviendo de acuerdo a ese corazón. Son las emociones del Señor, son las decisiones, los pensamientos y la voluntad de Dios los que deberían de estar haciéndote vivir. Hemos destruido el cuerpo que aquel que nos separaba, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero como Dios es santo, no permite el pecado, no acepta el pecado. Amén. Tú puedes decir, yo vivo en Cristo, pero sigo pecando, desobedezco, no estoy en la iglesia, hago lo que se me pegue mi gana, me levanto a media predicación, distraigo al predicador. Si a los niños no les permite levantar, me estoy haciendo, aguántese. Póngase una liga. Pero no interrumpa la palabra de Dios. Yo me imagino, imagínense a cada persona en la presencia del Señor. Y luego, ahorita vengo, Señor, a media palabra, te estaba hablando Él, ahorita vengo, ahorita regreso. Sí, qué irrespetuoso, irreverente. Se va a abrir la tierra y te va a tragar ahí. No, ya me imagino tú en la presencia del Señor. No vas a ni a parpadear, hermano. ¿Por qué hoy no estás en la presencia de Dios tampoco? Es exactamente lo mismo, hermano. Es más, hoy podemos dar ese testimonio. Allá arriba, todos vamos a estar ahí. ¿Cuál testimonio? Hoy donde debemos dar el testimonio que estamos en la presencia de Dios. Que Cristo mora en nosotros a través de su gracia. Que tienes el poder para poder escucharle, hermano. Amén. Sumergir, inundar, hermano, la palabra bautismo precisamente es sumergirte completamente en Cristo. Que te empape por todos lados, por arriba, por abajo. Que, ¿sabes por qué se ahoga la gente cuando cae en el agua? ¿Sabes por qué se ahoga? Porque se llenan de agua, hermano. Así deberías de tú ahogarte en Cristo. Ahógate en Cristo. Llénate. Hasta que nada de este mundo te afecte. Amén. Ok. Hay muchos tipos de bautismos en la Biblia. Lucas 3:16 nos habla, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:13 nos habla el bautismo del sufrimiento y poderes pasar esta copa. Les decía Jesucristo, Marcos 10:38, hermano. Dios nos habla de diferentes tipos de bautismo, pero hay un solo bautismo en el que nosotros podemos ser limpios. Y es el bautismo en Cristo, la unión en su muerte y resurrección. Sumergidos completamente en Él. Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, dice el versículo 4 del capítulo 6 de Romanos. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué, hermano? Para fallar de vez en cuando. Para vivir en Cristo y en el mundo a la vez. ¿Qué dice? Para no sentir más deseos de mundanos. Para no vivir para agradar al mundo ni al hombre. Para muerte. Para muerte, dice, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y este es uno de los de las doctrinas más mal enseñadas y entendidas, porque la gente quiere vivir en Cristo, y te lo voy a poner de una manera muy esencial. Fíjate bien. ¿Cuántos de ustedes vienen por las bendiciones del Señor? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes quieren las bendiciones de Dios? Levante su mano. Amén. La gente quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere que Cristo ande con ellos. Quiero que me dé al Señor, que me bendiga, que me llene de bendiciones, pero no quiero que lo vean conmigo. Quiero venir a la iglesia a llenarme de bendiciones, pero no quiero vivir en obediencia al Señor. Quiero buscar las bendiciones, pero no quiero buscar el rostro de Dios. Quiero recibir las bendiciones, pero no quiero el conocimiento, porque yo sé que lo que estoy haciendo no es de acuerdo a lo que Él quiere que viva. Entonces, bendígame, dame fuerzas para seguir pecando. Casi es lo que decimos, hermano. Poco a poco, pastor, poco a poco, ¿qué? ¿Sigues en desobediencia poco a poco? ¿Se obedece poco a poco? ¿A cuántos les gusta que sus hijos obedezcan poco a poco? Vayan y tírenme la basura, y van y sacan de la basura una lata y van y la llevan afuera al sofacón. Oye, te dije que toda la basura tiré parte. ¿No te es suficiente, papá? Te obedecí en parte. Poco a poco. No, tu casa se va a llenar de basura poco a poco. Así es la vida del hombre que decide no tener el conocimiento de Dios, no usar el poder de su gracia, su vida se va llenando de basura. Y lo único que se va a ver no va a ser a Cristo, va a ser tu vida llena de basura. Y la gente dice, esa iglesia está llena de hipócritas, porque ve tu vida llena de basura, no de limpieza. Hemos sido bautizados en su muerte, hermano. Amén. Es para una vida nueva, tú ya no puedes estar ahí presente. Ricardo, ya no puede estar presente en una vida que ya ha sido destruida, ha sido muerta. Ahora ha empezado una vida nueva en Cristo, donde se tiene que ver quién controla y quién decide en mi vida. Donde se debe de ver un poder que controle para moverme, ya no en el pecado que me esclavizaba, sino en la gracia que me libera. ¿Ven? Es interesante, hermano, ver cómo nosotros a veces desviamos nuestra mirada de Cristo y por la falta de conocimiento perecemos o destruimos lo que decimos que amamos. Yo hago cualquier cosa por mis hijos, deseo lo mejor, pero te los llevas al parque, te los pones a jugar fútbol en un torneo de fútbol los domingos. Se van al cine, los ves en la noche, toda la noche, en el internet, y luego, vamos al servicio de los miércoles. Es que lo dejé porque tenía mucha tarea, pastor. Pues que se desvele el mocoso. Tráigalo a la iglesia y va a ser un tremendo estudiante. Bajo la gracia y el poder de Dios. Es que tenía unas deudas y tuve que trabajar extra el domingo. Cállese, hermano. Ahí no hay poder. Ahí sigue siendo esclavo del mundo. Es que no quiero ser hipócrita y no voy cuando no tengo ganas. Yo voy cuando me nace. Hipócrita. Un verdadero cristiano no necesita hacerle nada. Ya nació de nuevo en Cristo. Cristo mora en él, tiene el deseo, el amor por la iglesia, por la palabra, por la unidad, hermano. Fíjense bien, ahí mismo, rápido, así voy. Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. ¿Sabes, hermano? Esto es interesante. Hay gente que me dice, nadie es perfecto, Cristo es perfecto. El Padre, dice Colosenses 1.15, en él habita toda la plenitud de la Deidad. Él es la imagen del Dios invisible. Es interesante. ¿Y él en nosotros? Deberíamos estar unidos con él en su pensamiento, en su voluntad, en sus deseos, en su amor por el Padre, en su deseo de hacer su voluntad. Estar unido entre nosotros. Si en ti mora y en mí mora, ¿qué debería haber entre nosotros? Una gran unidad. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen compañerismo entre ustedes? Papo, háblele al hermano Marvin. ¿Sabes qué, Marvin? Vamos a echarnos una carnita asada, ¿qué te parece? Te voy a preparar ahí unos platanitos. Yo llevo la carne, yo los refresco, si tú pones el asador y el carbón y todo, y se ponen, ahí hay unidad, ¿verdad? Pero ¿por qué tú no le hablas? A ver, Marvin, Papo, se hablan, vamos a darle un estudio al hermano. Leo. Vamos juntos a visitarle, vamos a animarle, vamos a hacer un estudio bíblico en su casa. Oye, Leo, ¿qué tal si vamos y visitamos ahora al hermano? Ahí hay unidad, ¿sabes qué, el hermano? Y juntos vamos a visitar a aquel hermano. ¡Ey, vamos a tener un compañerismo en la iglesia! Vamos a salir juntos, vamos a cantarle, vamos a ayunar, vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a instruirnos y edificar las vidas unos a otros, hermano. Ahí hay una vida nueva. Ahí hay unidad. La gracia debe traer unidad en la iglesia. Lo que la gente va a admirar allá afuera, hermano, no es tu cara de angelito. No mato ni una mosca, cállese. Lo que debe matar es el pecado en su vida, la desobediencia, ¿a través de qué? Del poder de la gracia. Unidad en la iglesia. Amén. Todos un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo deseo. Amén, hermano. Están callados, hermano. No me importa. Escuche. La verdad, hermano, es que esta es la palabra de Dios. Y fíjense bien, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué estamos unidos con Cristo para la gloria del Padre? Porque habéis sido comprados por precio glorificado a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de él. Hermano, si tú no estás usando ese cuerpo que ya no te pertenece, que ya no existe como mi cuerpo es mi vida, yo sabré lo que hago. Calles, hermano. Nunca supiste, menos ahora que estás en Cristo. Amén. Pero ahora debe ser usado para que la gente diga, wow, qué tremendo Dios tiene esa persona. Qué tremendo Dios hay en esa iglesia. ¡Qué tremendas familias! ¡Miren su Dios! ¡Cómo los bendice, hermano! Pero no porque, ¡ay, mire, trae camioneta nueva! ¡Cállese, hermano! Eso se lo dio el mundo. Pero vean sus hijos, ¡qué gozosos, fieles! ¡Vean qué matrimonio! ¡Vean cómo los hermanos tratan a su esposa, a la esposa, al esposo, hermano! ¡Vean cómo se gozan el Señor! ¿Me están entendiendo, hermano? Pues allá tú si no me entiendes. No es mi culpa, porque la palabra de Dios es clara, para la gloria del Padre. Amén. Si tu vida no está glorificando a Dios, tú te estás engañando a ti mismo, eres un mentiroso, no te digas cristiano. Pero te voy a dar la buena noticia, hoy puedes empezar una buena vida en Cristo. Arrepiéntete, reconfirma tu salvación. Yo no digo que no seas salvo, pero reconfírmala. Ah, no lo había entendido completamente. Acudo al poder de Dios, a su gracia. Y mi vida va a ser cambiada por el poder de él, no por la mía, no por la capacidad de él, o la mía, o la tuya, sino por el poder que nos da para limpiarnos completamente, hermano, y ser cambiados, destruyendo el cuerpo del pecado. Hermano, andar en vida nueva no puede ser que tú seas la misma persona todo el tiempo. O sea, amén. Es interesante, versículos, vamos a leer el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Uno, una persona que ha recibido a Cristo bajo el poder de su gracia y tiene una vida nueva, va a resucitar juntamente con él. ¿Cómo fue que resucitó nuestro Señor Jesucristo? Platíquenme, ¿alguien sabe la diferencia entre el Cristo antes de resucitar y el Cristo después de resucitar? Un cuerpo glorioso, hermano. Amén. ¿Sabes? Lo interesante es que ahora nosotros, aunque nuestro cuerpo todavía no es glorificado como el de él, sí debemos de vivir una vida glorificada, donde los medios de este mundo no sean los que nos muevan. Ahí ya no la gravedad, las paredes, ya nada lo detenía. Amén. A ti no debe haber nada que te detenga de este mundo para servir a Dios, para enseñar que tienes una verdadera vida en Cristo. Versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Y tú qué pensaste? Ah, el pastor lo está inventando. No, ahí está escrito en la Biblia, además que todavía no llego a todo el final, hermano. La gracia destruye el cuerpo del pecado. ¿Por qué no lo ha destruido en mí, pastor? Porque no lo te has dejado. La falta de conocimiento está destruyendo tu vida. Si tú no aceptas que hay pecado en tu vida, haces a Dios mentiroso. Amén. Si tú no te arrepientes, tú estás rechazando su gracia. Y es por eso que no hay poder para destruir ese pecado que está controlando tu vida, que está evitando que tú seas un tremendo siervo de Dios o sirve de Dios, y que seas luz en este mundo y que la gente desee tener ese Dios. Tu pecado sigue vigente, la gente está viendo tu pecado y no el poder y la gloria de Dios en tu vida. Amén. Sabiendo que nuestro viejo hombre, Gálatas 2:20. Es interesante, hermano. A mí me encanta este versículo. Ojalá que vamos a leerlo todos juntos. Gálatas 2:20, ¿están ahí? Apúrele que no tengo su tiempo, hermano. ¿Ya están ahí? Dice: con Cristo, todos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, si es por tu justicia, la gente dice: ah, está difícil, yo no se puedo, nadie es perfecto, estás desechándolo. Por demás murió Cristo. Pero si es por la gracia, hermano, ya no vivo yo. ¿Cuántos podrían volver a recitar esto de memoria y decir: pastor, yo ya no vivo? Vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en esta carne pecaminosa, ahora es para la gloria de Dios. Esto ya no me controla. Ya no son mis deseos. Ya no son los mis gustos. Ya no es mi voluntad. Eso ha sido destruido, pastor. Ahora lo que vivo, lo vivo en la fe. He depositado mi confianza en la promesa que Él me ha dado, una vida nueva en Cristo, hermano. No podemos ganar a ¿cómo se llama aquí? Pues no entiendo cómo se llama, hermano. Yo no. O sea, te voy a decir una cosa. Pero lo que caiga aquí, quizás tu pecado. Fos, ¿no es caída? Lo que se caiga sea tu vida pecaminosa. Y que puedas ganar a este lugar para Cristo. Y que de aquí salgan misioneros, pastores. Y sea un semillero, hermano, de que la palabra de Dios llegue a todo el mundo. Pero te voy a decir una cosa, esto no sucede si tú no puedes decir: ya no vivo yo. Pero si sigues viviendo tú no te vas a aparecer los jueves a tocar puertas. ¿Perdón? Ah, alguno no sabía, los jueves se viene a tocar puertas aquí, hermano. Yo salí con el pastor el jueves. Y una hermana de la iglesia. Y una hermana, mi esposa. No sé hermana de quién, pero no sé qué. ¿Y la demás de la iglesia? Es que no pude, pastor. Salgo otro día. Hay gente que nosotros salimos los sábados allá. Pastor, es que yo no puedo el sábado, lo espero el lunes. ¿Qué día puedes? Yo te llevo, vamos. No puedes, vamos. ¿Qué día puedes? Se les atora hasta el... Es que yo pensé que usted no me iba a comprender. Lo que no comprendo es que no quiera servir y serle útil a Dios. Ganando. No hay cosa más maravillosa que servirle a Dios trayendo a otra persona a los pies de Cristo. ¿Te faltó conocimiento? Es que yo no sé. Cállese, sinvergüenza. Entonces, ¿quién vive, pues? ¿Ha sido destruido el cuerpo del pecado? ¿Sí o no? ¿Ahora vive Cristo en ti? ¿Sí o no? ¿Quién es el que controla tu vida? ¿El muerto o el vivo? Y el muerto deberías de ser tú, y el vivo debería ser la nueva persona en Cristo, resucitada juntamente con Él. Se debería de poder percibir y mirar. Y si vieran sus caras, hermano, me gustaría tomar una foto ahorita, un video. Haz de cuenta que estamos en un funeral. Sí, estamos en un funeral, estamos celebrando que tú has muerto. Y si no has muerto, mátalo hoy. Crucifícate juntamente con Cristo. Empieza a vivir una vida nueva con Él en el poder de su gracia. Mucha gente, ahí los vemos en las manos. Sí se puede. Cállese, hermano. Lo que sí se puede es vivir con Cristo fuera del pecado. Que el pecado no controle tu vida. Ya no podemos pecar. No, ya no puedes pecar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ahorita te voy a enseñar lo que dice la Biblia acerca de eso. Pero tú ya no tienes que tener ese deseo al pecado. Tú no debes estar quedando controlado por el pecado. Tu cuerpo debe haber sido destruido. El deseo del pecado debe ser destruido. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia, hermano? Entonces, vívelo. Créele a Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente. Nos hemos unido copartícipes juntamente con Cristo en su muerte y resurrección. ¿Sabes, hermano? El pecado ya no tiene ningún poder en nosotros. El versículo 11 dice, Romanos capítulo 6. Dice el versículo 11. Así también vosotros, consideraos, ¿qué dice? Así también tú. Esto Dios no hace acepción de personas, hermano. Dios no hace una diferencia. Nadie tiene la mayor o menor capacidad para morir al pecado. Todos podemos morir al pecado. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, que dice, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí está la parte de la clave de lo que nos quiere enseñar Dios. ¿Sabes? Que ya no reine en ti el pecado. Que no sea el que te gobierne. Ay, es que no puedo, ay, es que no quiero, es que estoy muy cansado. Ay, es que ahí, ay, y siempre un montón de quejas. Entonces, ya, tú sigues viviendo, hermano. Entonces, el primer elemento es morir. Y comenzar una vida en Cristo. Ya no vivo yo, me vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Tú has depositado. Para tener fe en alguien hay que conocerle. Amén. Pero lo primero que debes saber es que Cristo murió por ti en la cruz. Vivió, murió y resucitó. Si tú ya no conoces eso, entonces únete a Él en esa misma vida. Él nos ha dado ejemplo para que vivamos de acuerdo a cómo Él vivió. Pero la parte... interesante aquí, hermano, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que, ¿qué dice? Le obedezcáis. O sea, tú, vieja, vete tú a la iglesia, es que, mira, es que traigo un dolor aquí. Y se van y prendes el televisor y te sientes en el sofá, tus palomitas, tu sándwich, y estás ahí listo para ver el partido de fútbol. ¿Cuál dolor de espalda, ni que 8/4? Sigues obedeciendo al pecado. ¿Sabes? A veces es normal en nuestra carne el no sentir todo el deseo, pero obedecerle es otra cosa. ¡Amén! Ay, eso de ir a tocar puertas, eso de ir a hacer estudios bíblicos, de enseñar a otros, a mis hijos, a tener un altar familiar, a tener un devocional con mi esposa y con mis hijos. Puedo no tener el deseo, pero no obedecerlo es otra cosa distinta. Al momento que tú no estás obedeciendo, quiere decir que tu pecado sigue reinando sobre tu vida. ¿Me estás escuchando, hermano? Hermano, si Dios nos ha librado, es para que nosotros, cuando le dijimos sí al Señor, nuestro sí debe ser sí al Señor. Amén. ¿Saben lo que significa la palabra amén, hermano? Sí, sí, Señor. Así es. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? Digan amén.
Amén.
¿Porque yo les dije o porque desearon hacerlo? Entonces, obedézcalo. Tu amén es, o estoy dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que Él me pida. Pues si tú no lo haces, hermano, tú te estás engañando y estás engañando a tus hijos. No te vayas a sorprender cuando tus hijos crezcan. Tus hijos hoy en día ya ni quieren escuchar la palabra de Dios. Una predicación fuerte, y esta no es una predicación fuerte, hermano. Esta es una exhortación para animarte a hacer un cambio en tu vida. Yo he oído predicaciones fuertes. Pastor Luis Paradas, Ezequiel Salazar, Pastor David Cortés, Pastor Hermes Fernández, un montón de siervos de Dios que a veces predican que digo, wow, tú estuvo demasiado fuerte, hasta con palabras fuertes para la gente. No, hermano, yo no predico fuerte, ni creo que predique bien, ni mucho menos, pero la palabra de Dios sí predica. No obedezcas más al cuerpo del pecado, vive para el Señor y tu sí debe ser sí, hermano. Amén. Y esto es interesante en nuestras vidas. Versículos, voy a seguir leyendo versículo 2. Si no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sabes que presentamos demasiado nuestros cuerpos a la flojera? Al deseo. Estoy en tiempo. Comencé a las 12:15, todavía me quedan 15 minutos. ¿Amén?
Amén.
O media hora, ¿verdad? ¿Cuánto me dan, hermanos? Cállese. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sabe? Así es como debemos, dice, presentarte, hermano. Cada mañana que tú te levantas, tú te vas a presentar ante Dios. Voy a hacerte útil, voy a presentar mi cuerpo para tu honra y para tu gloria, no como instrumento de mis concupiscencias, de mis malos deseos. Amén. Fallamos porque no nos presentamos ante Dios, nos presentamos ante el jefe muy arreglados, a puntuales, ahí no fallamos. Y si es hora del día del cheque, con mayor anticipación. A la iglesia todos podemos llegar tarde. A la iglesia no nos presentamos para agradar y conocer a Dios, nos presentamos para cumplir con Dios. No, cumples con Dios todos los días, presentando tus cuerpos para la justicia, para la obra que Dios ha preparado para nosotros de antemano, hermano. Amén. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién estás sometido? ¿Cómo está tu vida? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, aquí te voy a dar la buena noticia. Todo lo demás, hermano, no creo que haya nadie aquí así. Yo creo que tú te has entregado realmente a la gracia de Dios. Tu vida debe reflejarlo, hermano. Todo lo que te dije, hermano, predícaselos, enséñalo, instruye con tu testimonio y con tu ejemplo. La gente debe de ver en ti que tú has muerto. La gente debe ver en ti una vida nueva, una nueva persona unida a Cristo en su muerte y resurrección. Amén.
Amén.
Yo sé que a veces para algunas personas es largo algún mensaje, pero es triste, hermano, que no tomemos en serio las cosas de Dios. Ahí en la iglesia hay veces hay gente que estoy predicando y luego de repente no falta alguno que... Le abre la boca. ¿Qué me quieres hacer ver? ¿Que ya me largué? Ahí te van otros 20 minutos más. Y cada vez que tú bosteces o me hagas 20 minutos más. Y si no, los hago la invitación y los paso de rodillas y ya los tengo por media hora. No, me gustaría, pero... ¿Sabes? Es interesante, hermano. Si tú estés en la mera presencia de Dios y que tú le vayas a bostezar en su cara, no, su gloria es... El problema es que muchos no van a llegar. Si tú no mueres hoy al pecado. Si tú no le enseñas a Cristo que realmente tú vas a glorificar con tu vida su nombre, su cuerpo, con tu vida, Señor, vas a demostrar que hay un verdadero Dios que ha resucitado. Y que tú te has unido en Él, en muerte y resurrección. ¡Amén! Vayan, aquí voy a terminar. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Amén. Nada de lo que les dije es inventado por mí. Ahí está. Por el tiempo no puedo ir a todos los versículos. Pero fíjate bien, dice, Él sabe que por si acaso caemos, no que estemos controlados por el pecado, no porque el pecado nos dirija, nos controle, no, ya hemos muerto al pecado, el cuerpo del pecado ha sido destruido, amén. Pero si somos tentados y por la debilidad de vivir todavía en la carne pecamos, dice, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él es fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros pecados. Fíjese bien, esto es la gracia, hermano. Cuando el pecado llega a tu vida, no que la controle, sino llega, caemos, amén. Él lo elimina inmediatamente a través de su gracia, para que eso no se adhiera, para que eso no controle, para que eso no sea parte de nuestra vida, sino todo lo contrario, desaparezca por el poder de Dios. Con gracia sois salvos. Venimos de rodillas, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor. He dado un mal testimonio. Él inmediatamente intercede porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él conservó su cuerpo por una sola razón. Nosotros somos carne, Dios es espíritu. Él está mediando todavía entre Dios y nosotros. Él le dice, Padre, ya no le tomes en cuenta este pecado, yo ya morí por él, yo ya pagué por el castigo de ese pecado. Él ya se arrepintió en mi nombre. Él ha aceptado mi perdón. Dios elimina ese pecado. ¿Me estás escuchando, hermano? Pero no seas... No vivas como si esto fuera un permiso. Es para cuando caemos, hermano. El cuerpo del pecado ha sido destruido. Nosotros ya no vivimos para pecar. Vivimos para glorificar al Padre a través del Hijo. Pero su gracia nos da ese poder para estar limpios. Para que, sí, cuando hay pecado en nuestra vida, ustedes, no sé si aquí pasa, pastor, pero allá en la iglesia, el día de la cena del Señor, nosotros lo hacemos una vez por mes. No puedo, pastor. Es que ahorita yo no puedo servir, pastor. Es que no ando bien. Entonces, ¿a quién has recibido, amigo? ¿Qué te falta para venir y pedirle perdón a Dios y arrepentirte? Pues no te quieres arrepentir de tu pecado. Eso es lo que elimina que tú no puedas servir y serle útil a Dios. ¿Cómo vas a ir a compartir el Evangelio cuando tú no vives en el Evangelio en tu vida? El Evangelio es eso. La gracia de Dios. Pero para poderlo compartir tenemos que vivir en él. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Yo no soy la misma criatura. Yo le doy gracias a Dios que mi esposa no es la misma mujer que conocí. Gloria a Dios. Tengo una mejor esposa. Si antes era buena, ahora es maravillosa. En Cristo. No es mi esposa solamente, es mi hermana. No solamente es mi hermana. Somos coherederos juntamente con Cristo. Y Dios nos ha preparado. Cuando decimos pecadores, pero aún somos, no, ya no somos pecadores, hermano. Somos hijos de Dios. Clamamos a Dios. Caemos ciertamente alguna vez, pero no sea tu práctica, hermano. Porque el que practica el pecado, dice 1 Juan capítulo 3, dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque él ha pecado desde el principio. Es mentiroso, hermano. Y todo, amén. Creemos que podemos practicar el pecado y que nada sucede. Y a ver, no me ha caído ningún rayo. Así dijo Jonás. Yo me imagino que ese día que él empezó a caminar hacia el puerto para tomar su barco, el día estaba hermoso, hermano. Soleado, y hasta una nubecita que le iba tapando el sol para que no se quemara mucho. Que ese día llegaron y le pagaron unas cantaderas y traía la billetera bien gorda. Que ese día que se subió al barco, le dieron el mejor camarote del barco. Por eso estaba dormidote ahí abajo. Hasta que no empezó la tormenta. Cuando vivimos por gracia, hermano, no van a llegar tormentas a tu vida. Desaparecen las tormentas. Porque tú ya no vives como esclavo para servir al pecado, sino como al Dios de justicia. Tus obras deben reflejar que tienes una vida nueva en Cristo. Si caemos, Él nos da la oportunidad de ser limpios, pero no seguimos practicando, hermano. Quita el estorbo para que sigamos siéndole útiles. Y ahí es donde lo maravilloso, la gente podrá decir, oye, pero yo te oí decirme una mentira la otra vez, ciertamente, pero me he arrepentido, soy un gran mentiroso, pero he pedido perdón. ¿Sabes? Yo tuve que pedir perdón hace unas semanas atrás en la iglesia. Yo le pedí perdón a la iglesia porque tienen uno de los pastores más mentirosos que he conocido. Yo me conozco, yo sé quién soy. Ahorita voy, ahí vengo, no puedo. Sí, muchas mentiras, hermano. Ay, pero no son piadosas, cállese, hermano. Mentira es mentira. Y mientras no reconozcamos nuestro pecado, hermano, no importa quién sea, no importa qué piense la gente de mí, me importa qué piensa el de mí. Y si no acepto mi pecado y reconozco mis errores, jamás van a poder ser limpios. Y eso ya no va a controlar ni esclavizar mi vida, hermano. Yo no necesito mentir para estar bien con Dios, ni estar bien con ningún hombre. Necesito, por todo lo contrario, vivir en la verdad de Cristo. Si tú has recibido de su gracia, hermano, y tú estás dispuesto a decirle a Dios, hermano, heme aquí. ¿Cuántos estarían dispuestos a levantarse, hermano? Un último versículo y termino. 2 Corintios 7, 9. Segunda Corintios 7, 9. Fíjate bien, hermano. Ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque había sido contristado según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por parte nuestra. ¿Sabes, hermano? Yo sé que a mucha gente a veces le molesta que las predicaciones sean así, que lo exhorten, que le hablen de pecado. Hay mucha gente que va a la iglesia para sentirse bien. Yo me siento bien cuando estoy obedeciendo a Dios. No hay nada de malo con ello. Pero alguna vez alguien me dice, yo pensé que iba a salir animado, pastor, pero usted me hizo ver todo mi pecado. Pues salí bien triste, pues sin vergüenza que eres. Porque si yo sé que ando mal, yo me arrepiento y busco a quien me puede limpiar y cambiar. Amén. Y mira, si la iglesia no te incomoda, sino por todo lo contrario, ay, mira, están bien, no se preocupen, Dios entiende, no pasa nada. Tú te vas a acomodar en ese asiento y jamás te vas a levantar. Y si te vas a levantar es para ir al lado opuesto donde Dios quiere que vayas. Cuando la gente se acomoda en la iglesia, hasta, miren, hay bancas que tienen su nombre de mucha gente en las iglesias. Siempre se sientan en la misma banca. No tiene nada de malo en ello. Pero se hacen tan cómodos que nunca sirven a nadie. Piensan que la banca los necesita. Que se va a sentir muy sola. No, la banca de la iglesia no necesita a nadie. Nosotros necesitamos todo del Señor. Pero no nos quiere sentado, nos quiere de pie. Nos quiere en obediencia y no al pecado, sino a su gracia, a su poder, hermano. Me gozo. La Biblia dice, yo también me gozo. Le digo, Señor, gracias por permitirme tener el gozo de servir. Yo soy una persona sumamente inquieta. No puedo estar quieto. Para mí es muy difícil estar quieto. El día que me llevan a mí de compras, estoy con mis pies así, mire. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? No, ya no quiero estar aquí. Allá hay almas que están perdiendo y mis pies me están llevando allá. Y no son los zapatos rojos, ¿eh? Mi deseo por servir a Dios es grande. Yo soy capaz de correr y perseguir a las gentes en su carro a pie, me subo del techo, hago todo lo que tenga que hacer, pero les hablo de Cristo. les toco la puerta 10 veces si es necesario. Y si no me abren, regreso la otra semana y regreso hasta que me abra. Yo no voy a estar a gusto hasta que esa persona, cuando menos escuche, que hay un Cristo que ha muerto por él. Si lo aceptan o no, si ya no es mi trabajo. Mi trabajo es llevarles el mensaje. El tuyo también. Una vez me dijo un hermano, ay, pastor, es que nadie recibe a Cristo. ¿Qué, tú no eres nadie? Cállese. ¿Cómo recibiste tú? Porque usted me habló, tú usted háblele a otro, yo voy a encontrar a alguno que quiera recibir. Pero nunca vas a encontrar a nadie si tú no le hablas a todo el que puedas. El camino es ancho a la perdición. La puerta es ancha que nos lleva a esa vida mundana. El camino angosto y la puerta estrecha lleva a Cristo. ¿Sabes por qué es estrecha? Porque es individual. Pero la gente quiere pasar con su pecado y con todo en Cristo. Sus maletones, sus camiones llenos de basura. No, la puerta es estrecha, amigo. Tienes que bajarte y entrar tú solo. Sin nada. Muerto. Un muerto no tiene propiedades. Amén. Entra desnudo. Él nos reviste. Él nos llena de su poder. ¿Cuántos aquí con gozo podrían decirle al Señor hoy? Yo quiero servirte, Señor. Yo sé que no he estado haciendo lo correcto. Yo sé que he estado fallando. No tengas vergüenza de decirlo, Señor, ya lo sabe. No le puedes ocultar nada a Dios. Pero lo que sí sería vergonzoso es que sabiéndolo, no hagas un cambio en tu vida. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Padre Santo, Señor mi Dios, Señor Todopoderoso, gloria sea a ti por siempre, Padre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de vivir en gozo, Señor. Que esta mañana tengamos un gran avivamiento, es decir, un despertar. Que despertemos a la obediencia a tu Hijo Jesucristo. Que despertemos al gozo de servirte, Señor, de hacer y de vivir en sacrificio vivo, como lo habla tu palabra en Romanos 12, 1 y 2. Ya no conformarnos a este siglo, sino tener la mente renovada, una mente pura, una mente que desee servir con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. ¿Cuántos en esta mañana Dios les habló? Así con sus rostros inclinados. Sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. ¿Podías levantar tu mano? Si Dios te ha hablado esta mañana. ¿Cuántos podían levantar su mano? Dios me ha hablado, pastor. Levanta tu mano. No tengas vergüenza. Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. Levanta tu mano. Es tiempo de no avergonzarse de lo que Dios está empezando en tu vida. Si tú has levantado tu mano, ¿por qué no vienes al altar? Aquí al frente tú le entregas tu vida. Esto es lo que traigo a sacrificarte. No es dinero, no es nada, porque tú no necesitas nada de mí. Todo es tuyo, pero te entrego mi vida en servicio. Quiero servirte, Señor. Quiero enseñar a mis hijos, a mi esposa. Quiero ser un buen líder. Quiero que ser ayuda idónea. Queremos ser unos buenos padres. Queremos que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios. ¿Por qué no vienes al frente? ¿Por qué no vienes de rodillas y le entregas tu corazón al Señor? Señor, perdóname. No he estado haciendo lo que debería estar haciendo. No estoy viviendo bajo tu poder, sino el poder todavía del pecado. Me retiene en mi asiento, me retiene en mi hogar, en mi trabajo. Es el deseo al dinero, la avaricia, muchas veces lo que me impide servirte, Señor. Pero yo te lo entrego todo, Señor. Que no haya nada esta mañana que te impida servir a Cristo. Entrégale ese cuerpo a Dios. Entrégale esa mente, ese corazón. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no tomas tu familia? Y vienen todos juntos y le dicen al Señor, henos aquí. Tú nos has llamado. Tú quieres que demos testimonio que somos tus hijos. Heme aquí, aquí de rodillas, Señor. Mándame. Yo, tu siervo, estoy dispuesto en obediencia a servirte, a hacerte útil, Padre, a unirme con el resto de mis hermanos, a que demos evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios, a que esta unidad refleje a Cristo y a su iglesia. Pudiera ser que esta mañana, si Dios te ha hablado, gloria a Dios, si tú estás de rodillas, dile al Señor lo que te ha estado evitando. Deja que Él te limpie, que su poder en la gracia ya no te limite, sino al contrario, te engrandezca y te dé ese gran deseo, ese amor por las cosas del Señor. Si tú sigues en tu lugar, pudiera ser si hay algo que te esté impidiendo. Cualquiera que sea eso que te esté impidiendo, deja que Dios lo destruya. Deja que Dios rompa esas paredes, esas piedras. Quite ya la roca. Cristo ha resucitado. tú puedes empezar una vida nueva si tú decides aceptar a Cristo en tu vida. Pastor, es que pues yo no sé eso de aceptar a Cristo, yo quisiera, pero no he entendido completamente cómo es eso. Porque yo he venido a la iglesia y he hecho algunas oraciones, pero sigo viviendo una vida en desobediencia y en pecado. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame, pastor. El único que te puede ayudar es Cristo. Si tú esta mañana, tú te humillas ante el Señor, le dices, Señor, mi Dios, perdóname, Señor. Tu muerte redentora en la cruz, tu resurrección, realmente no ha afectado mi vida, pero Señor, quiero que esta mañana tú tomes el control. Y esto no es una emoción, no vayas a querer sentir un calor que te entre por los pies y que empieces a llorar y a estremecerte. Si no es tu voluntad de entregársela a Dios, Señor, te entrego mi voluntad. Quiero vivir en obediencia, Señor. Quiero que mis hijos vivan en obediencia, Padre. Señor, ayúdame, Señor. Sin ti no lo puedo hacer, pero yo sé que tú eres Dios poderoso, maravilloso, grande, que me puede ayudar a hacer cambios. Ah, mis padres no son buenos padres. Pastor, si usted viera el ejemplo que me da, empieza a darles tu ejemplo como hijo. Sométete, obedece, entregale tu vida. Si tú eres un joven, una joven, necesitas del Señor. No es que mejor cosa en tu juventud que vivir para el Señor. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de ganar a mi papá y a mi mamá a los 70 y 75 años de edad. Ellos, en lugar de enseñarme de Cristo, yo les enseñé de Cristo. Tuve el privilegio de bautizarlos. Tuve que entregarle mi vida al Señor. Quitar los rencores, las iras, los malos testimonios de mi vida y entregarle, Señor, dame un buen testimonio para que ellos sean afectados. A veces un hijo tiene más poder sobre un padre de lo que creemos, hermano. Tú puedes ser la diferencia en tu hogar. Tú, joven, ¿por qué no vienes al frente? Entrégale tu vida a Cristo. El Señor, venme aquí, Señor. Quiero vivir juntamente contigo por el resto de mi vida. Quiero que me guíes. Quiero que me aconsejes. Quiero que consueles. Quiero que me des la fuerza y el poder en mi corazón para poder ayudar a mis padres. ¿Por qué no vienes al frente? Acude al llamado de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay algún otro joven que esté pasando por tribulación, que no haya tenido el ejemplo correcto. Pídele a Dios fuerza. Pídele a Dios por testimonio. ¿Por qué no vienes al frente tú, joven? Tienes hijos probablemente que están viviendo fuera de la voluntad de Dios. ¡Ah! Yo no sé qué hacer con mis hijos. Es tiempo que se los entregues al Señor a través de entregarle tú tu vida a Cristo. ¿Por qué no vienes al frente? ¿Por qué no te humillas ante Cristo? No quiero pasar al frente. Arrodíllate ahí donde estás. ¿Sabes? Si tú no te humillas ante Dios, va a ser con soberbia y con orgullo, nunca vas a poder llegar a tener una buena relación con Dios. ¿Quién te crees que tú eres? Pero, ¿sabes? Al reconocer quién es Él, puedes llegar a hacer cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce. Él te las va a revelar. Podrías llegar a tener una gran sabiduría para guiar y gobernar tu casa. Ser la esposa correcta, la abuela, la madre, los padres correctos. ¿Por qué no te arrodillas, hermano? ¿Sabes? Hay mucha gente que tiene tanto orgullo que no está dispuesta a someterse ni a Cristo. Pero un día tendremos que darle cuentas. Tuviste la oportunidad hoy. ¿Por qué no te arrodillas ahí en tu lugar? Abre tu corazón. No hay nada que tú le puedas dar a Cristo que Él no ya sepa ya ahora, hermano. Pero lo que sí Él quiere es que tú lo reconozcas por ti mismo. Que te pongas a cuentas con Él. ¿Sabes? Muchas de nosotros a veces, hermanos, le decimos que no necesitamos de Él. No te necesito, Señor. Yo puedo hacer los cambios en mi vida. Y sigues hundiéndote y hundiéndote y hundiéndote. Gloria a Dios por cada una de las personas que están aquí de rodillas al frente. Gloria a Dios por los que están de rodillas ahí en su lugar. Pudiera ser que tú no eras salvo. Yo no estoy seguro de mi salvación. Yo hice una oración, obedecí en el bautismo. Pero mi vida no lo ha reflejado, pastor. Pero quiero asegurarme, quiero estar completamente seguro. Te voy a dar una buena noticia, la salvación no se pierde. Es imposible que alguien nos pueda arrebatar de la mano de Dios una vez que estamos ahí. Porque el Padre que te puso ahí, en las manos de Jesucristo, es más fuerte que nadie y nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre que me los dio. Si tú aceptas a Cristo este día o quieres reconfirmar tu salvación, pero tiene que ser en arrepentimiento sincero, humillándote ante el Señor. Perdóname, Señor. Voy a servirte. Voy a aprender. Voy a empezar una relación íntima contigo diariamente. Voy a presentarme a ti como sacrificio vivo. Y desde este día en adelante, Señor mi Dios, no importa lo que digan los demás, solamente lo que tú me digas es lo que tomar en cuenta en mi vida. Pastor.